subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Bienvenidos, bienvenidas, chicos, chicas, familia reunida en los alrededores de la radioescuela.
Hola, Flo.
Hola, Juan, esto que arranca es la radioescuela para chicos y chicas de primer grado y, por supuesto, adultos y adultas, niños, niñas que acompañen también, todos y todas, bienvenidos. Ya deben estar acostumbrados un poco a esta cosa de que llegue algo del contenido educativo a casa a través de la radioescuela. Y sí, porque es un año particular y hay quienes no pueden ir al aula todos los días, te diría que la mayoría de los chicos del país, y entonces hay que buscarle la vuelta para que haya contenido educativo en las casas. Hay quienes tienen algún acceso a través del el universo digital, virtual, hay quienes se les complica un poco más, quizás por la señal, quizás por los recursos. La cuestión es que para nosotras es un placer acompañarlos y acompañarlas desde los micrófonos de Seguimos Educando. Tenemos toda la información que nos da el Ministerio de Educación, la Secretaría de Medios. A través de eso tenemos las herramientas para compartir cómo, escucha esto, con las 200 emisoras públicas, privadas, de pueblos originarios, de todo tipo y factor, que están en todo el país replicando la radioescuela, y así podemos llegar a cada rincón de la Argentina. Por ejemplo, si pienso en Resistencia, en Chaco. Bueno, en Resistencia nos están escuchando a través de AM620. Por favor, fuerte ese aplauso. También en Chaco está Radio Provincial del Chaco, en la 101.5, que también retransmite la radioescuela. O a lo mejor nos estás escuchando en San Luis, AM1170, o a través de la radio de la Universidad Nacional de San Luis, o a través de San Luis La Finur. No, te empiezo a contar y te digo, son un montón de radios en distintos puntos, así que vos contanos en qué provincia estás, contanos a través de qué radio nos escuchas, mandanos un audio de WhatsApp y mandale un besote a la profe, que no sabés cómo extraña las voces de los chicos y las chicas, y poder ir a las aulas, 11-2512-0896. Vos preguntá en casa si hay WhatsApp, preguntá en casa si hay señal, y ahí vas, 11-2512-0896. Con un audio nos haces requete felices, fundamentalmente a ella, a la profe Marti Lazo de la Vega. Hola, profe.
Hola, Flor. Hola, chicos. Hola, chicas. Hola, Juan. ¿Cómo están?
¿Cómo estás tú?
Bien, ¿todo bien vos?
Bien, profe. Estoy contenta porque venía pensando que toda esta semana estuvimos hablando de los bosques. Ya todo lo que me acuerdo me pone re contenta. La yunga, el impenetrable chaqueño. Los bosques de la Patagonia, la selva misionera. ¿Te parece si hoy hacemos un poco un repaso por si alguien se perdió alguna cosa?
Me encanta lo que estás proponiendo porque vimos tantas cosas. Oh. Viajamos por tantos lugares. Podríamos recordar las características de estas zonas que estuviste mencionando.
Ay, sí,
¿no?
Sí, sí, me gusta eso.
Por ejemplo, cuando hablamos del impenetrable chaqueño, podemos decir que este bosque se encuentra en Formosa, Salta y Santiago del Estero. No está solo en una provincia.
No era, ¿no?, solo Chaco, pero es chaqueño.
Claro, exactamente. Sí. Pero está un poquito allá, como que comparte territorio con todas esas provincias.
Sí.
Y ahí encontramos tres ríos importantes.
Ay, ¿qué
el
era,
río
qué era?
Teuco, el río Bermejo, sí, y el Bermejito.
Sí.
Como en diminutivo.
El Bermejo y el Bermejito.
Muy bien. Entonces ahí tenemos el impenetrable chaqueño, que queda para el norte, ¿no?
Ajá.
Después podemos hablar de la selva misionera.
Sí.
Y ahí nos vamos para el litoral, nos vamos para Misiones.
Ajá.
Pero la selva misionera también abarca en realidad parte de Brasil y parte de Paraguay.
Ah, no es solo Argentina.
No es solo Argentina, pero la parte que está en Argentina nosotros le llamamos selva misionera.
Ajá.
Y es una selva un poco más húmeda, ¿no? De un clima más tropical.
Cierto.
No, en eso no se parece al impenetrable chaqueño.
Claro.
Por ejemplo, ahí ya tenemos una diferencia.
Ajá.
Después podemos hablar del bosque andino, uh-huh, ¿no? Del bosque andino, dije bien, me parece que dije cualquier batata.
¿No era el bosque andino el que estaba por la cordillera?
Sí, bien, la yunga, yo me quería referir en realidad
a del patagónico.
Al patagónico.
Ah, okay.
Muy bien, a los bosques subantárticos.
Ajá.
Que lo podemos encontrar en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro, en Neuquén.
Uh-huh.
cerca también de la cordillera de los Andes.
Sí, pegadito a Chile.
Así es. Y si nos vamos para el norte ahora, sí, nos vamos para la yunga y ahí encontramos la selva andina cerca también de la cordillera de los Andes.
Bien, me gustan las características y las diferencias.
Muy bien. Ahora que los tenemos fresquito, me parece que ya nos podemos dedicar a hablar de un lugar en donde conviven otro tipo de vegetales, de vegetación y de fauna. Ajá. Vamos a hablar de un lugar en el que hay espinas, hormigas, vizcachas y, escucha esto, arañas de seda. ¿Sabes de qué estoy hablando?
No, pero me da un poco de impresión.
Estoy hablando del espinal.
¿El espinal?
Así es.
A ver, escuchemos qué pasa con las espinas de ese bosque. Lo va a contar alguien que nos encanta cuando cuenta cosas. Norma Leandro en el programa Flora y Fauna de Canal Encuentro.
Los árboles del espinal resisten la humedad, pero también la sequía, a veces por periodos muy prolongados. El secreto está en las espinas. Estas estructuras son hojas o tallos que se modificaron a lo largo del tiempo para economizar el agua y mejorar las chances de supervivencia de las plantas. Son rígidas, pero su tejido es muy poroso. Funcionan como para rayos de rocío, direccionando las gotas hacia el interior del árbol. Pueden parecer hostiles, pero las ramas espinosas también sirven como protección de muchas aves.
Ahora, ¿viste qué interesante esto de que las espinas en realidad son hojas?
Pero como no son pinchazos.
Son como pinchudas ahí, pero son hojas. Son formas que encontraron estas plantas en zonas tan áridas, en donde no hay tanta lluvia, de poder absorber el agua, por ejemplo, del rocío. Entonces absorben ese agua del rocío y lo llevan al centro de la planta, al centro del tallo, del
nunca
tronco.
Nunca se me hubiera ocurrido.
¿Viste?
Sí.
Así es.
Me impresionó eso. ¿Y por qué no escuchamos qué pasa con las espinas de las que ya venía hablando Norma Leandro, pero ahora son hormigas y espinas cortadoras? ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? No sé. A ver.
Algunos insectos forman verdaderas metrópolis en el espinal. Las hormigas cortadoras fueron los primeros agricultores del planeta. Una colonia recoge tanta cantidad de plantas como la que come una vaca en su área de proximidad. Aunque cortan hojas, no se las comen. Apenas beben su savia para llegar al hormiguero. Allí las depositan en su huerto subterráneo para producir alimento. Cultivan una comunidad de hongos, los únicos organismos capaces de transformar la pulpa en nutrientes para la reina y las larvas. La vida en la colonia depende de la honguera, el centro de energía de esta sociedad altamente organizada. En el subsuelo húmedo y oscuro, las cortadoras cultivan jardines libres de pestes e infecciones, gracias a los antibióticos que ellas mismas segregan. Una colonia en desarrollo transforma su entorno a lo largo de toda su vida. Al movilizar toneladas de tierra, incorpora nutrientes al suelo, mejora su textura y favorece la germinación de ciertas plantas.
Esto también es, como habíamos hablado en algún momento, de que todo es como un círculo que tiene que funcionar de una manera. Esto también es un, ¿cómo se llamaba? Ecosistema,
eso. Muy bien. Sí, que todo tiene que ver con todo, ¿no? El equilibrio entre las plantas y los animales. Y bueno, estas hormigas también son parte de ese equilibrio y de ese ecosistema.
Claro, porque tiene relación con todo lo que veníamos hablando de las espinas.
Completamente, tiene relación. Y está bueno pensar en esto de que las hormigas viven en colonias. ¿Viste? Que eso también sí. Una vez entrevistamos a una científica que era súper experta en todo esto.
Eso me cae requete bien. Las hormigas no van solas, tienen amigas y amigos.
Así es, y tienen como divididas las tareas.
Sí.
¿Viste? Como que cada una tiene una función imprescindible para todas las demás.
Eso me gusta.
Y además son animales muy fuertes, porque vos decís, bueno, ahí, pero lleva una hojita. Sí, pero ellas también son muy chiquititas y pesan muy poquito. Y esa hojita por ahí pesa casi lo mismo que ellas mismas.
Claro, claro.
Es como que vos lleves tu peso, lo lleves arriba tuyo. Es un montón.
No puedo.
Así que maravillosos estos insectos.
Me gusta.
Pero, ¿y qué pasa con las vizcachas que se esconden durante el día y salen con la caída del sol?
A ver, ¿qué pasa?
En las llanuras no es tan fácil esconderse. Por eso muchas especies del pastizal pasan el día bajo tierra. Las vizcachas salen con la caída del sol y raramente se alejan de su madriguera. Estos típicos roedores de la pampa viven en colonias de 50 individuos o más. Construyen sus madrigueras con galerías subterráneas conectadas a varias entradas que disimulan entre piedras o palos. Pueden vivir en la misma vizcachera por muchas generaciones. Comen hierbas y así limpian el terreno a su alrededor. Con el pasto corto es más fácil avistar a los predadores. Especialmente al zorro, que en tiempos de cría siempre está al acecho.
Al acecho, esa parte no me gusta.
Están vigiladas.
No me gusta del acecho.
Y bueno, pero es parte. Es parte de este ecosistema, uh-huh. ¿No? Bueno, me gusta la palabra vizcachera. No sé por qué lo estoy diciendo, pero me gusta cómo suena ese lugar en donde viven todas esas vizcachas, hasta 50, un montón.
Pero de todo lo que mencionabas que tiene este aparte, este tipo de bosque o de ecosistema,
sí.
Lo que más me impresionó es lo que decías de las arañas que arman sedas. En el espinal.
Así es.
Eso no sé bien cómo es, pero sé que la profe es fan de todo esto. Así que mientras la profe nos enseña un poquito, otro poquito, lo escuchamos acá.
Para esta araña de seda dorada, es muy importante mantener la casa limpia. Es donde vive y donde come. Fabrica un hilo de seda más delgado que un cabello humano. Es la fibra natural más resistente que se conoce, 5 veces más fuerte que el acero. Los hilos más duros sostienen la estructura. Produce otros casi invisibles, pero más pegajosos, que se convierten en la trampa temida de insectos nativos. Las propiedades adhesivas duran poco, por eso repara su tela de casa continuamente.
Lo que me impresiona es esto. Ese hilo es más delgado que un cabello y 5 veces más fuerte que el acero. ¿Qué?
Así es. Eso que el acero se usa para la construcción, por ejemplo, de un edificio.
Claro, es como una pared.
Es como una pared, exactamente. Y este hilo no es que vos pasás por la telaraña y no se rompe, ¿no? Sí, se rompe, sí, usó mucha fuerza. Pero es muy, muy, muy resistente. Si pensamos en lo finito que es y que lo hace un animal, es impresionante.
Mira, no te lo puedo creer.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
¡Ah, pero qué bien! Porque este es el momento en que llega Cande, llega la profe de plástica. Hola, Cande, ¿cómo estás?
Hola, Flor, Martu, chicas y chicos, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, contenta, porque vamos a ir a caminar por el bosque.
¡Ay, sí, vamos! ¡Qué bueno! ¿Vamos?
Vamos, por favor, acompáñenme.
Se te escucha más o menos, Cande. ¿Estás cerca de una ventana donde te puedas asomar?
Estoy en el patio.
¡Ay, en el patio! ¡Qué suerte que tiene patio!
¿Viste?
Se te escucha más o menos. A ver, probemos de nuevo.
A ver, ¿por acá?
Sí, ahí bien. Se te escucha bien y vamos al bosque entonces.
Dale, ¿vamos caminando?
Sí.
Y aparte, porque vieron que en el bosque, ustedes hablaron de las cosas que hay en el bosque.
Así es.
Sí.
Bueno, ¿saben? Hay otra cosa en el bosque.
A ver.
Hay colores.
¡Claro!
Hay muchos colores, así que por favor, yo les digo a ustedes y a los chicos y a las chicas que cierren los ojos. Nos vamos a imaginar que tenemos una canasta o un bolso matero, algo para salir a caminar y vamos a salir a recolectar colores del bosque.
Ah, me parece extraordinario, pero profe, sí. Vamos a necesitar algo, la verdad,
sí.
La verdad verdadera. En el bosque hay más de que muchos colores de verde, ¿hay otros colores?
Están todos.
No.
Sí. Hay que prestar atención.
¡Apalala!
Empezamos a caminar y yo les digo, Flor, ya dijiste verde. Vamos a buscar todo lo que encontremos verde y lo metemos en el bolso.
Ahí va.
Bien.
Ahora, Martu, vos, ¿te fijás por ahí si encontrás frutos del bosque?
Ay, sí, me encanta. Yo me encargo de eso. Perfecto.
¿De qué color son?
Y ahí veo unos rojos.
Perfecto. Rojo, verde, ya tenemos. Ahora, si miramos a... entre medio de la copa de los árboles, miramos hacia arriba, ¿qué color vamos a encontrar?
Entre medio de la copa, marrón.
Puede ser el de las ramas, pero si miramos más allá de los árboles, bien arriba.
¡Ah, bien arriba!
El cielo, si es de día, celeste.
Bien, ¿y si es de noche?
Y azul, ¿no?
Azul.
¿Azul o es negro?
Azul, negro, celeste, según el momento del día.
Ah.
Y ahora, y si miramos así por el suelo,
sí.
Entre las hojas caídas, ¿puede ser que haya alguna hojita medio seca?
Sí.
¿Y de qué color es?
Seguro.
Es medio rojita.
Y ahí hay una medio naranja.
Y también puede ser.
Marrones.
Y amarilla también, ¿no?
Sí, también.
También. Y ahora, ¿hay algunas florcitas por ahí?
¡Ay, acá hay una florcita!
¿De qué color es?
Es roja y un poco anaranjada.
Perfecto. ¿Se dieron cuenta? Tenemos todos colores. Rojo, verde, azul, amarillo, violeta medio oscuro, puede ser si es de noche también en el cielo. Están todos.
¡Ah, pará, Cande! ¡Y estoy viendo una nube! ¡Es blanca!
Espectacular. Espectacular. Todo. Y si... un poco de tierra, bien abajo de la tierra, ¿de qué color es?
¿La tierra?
Sí, la tierra húmeda, ¿de qué color es?
Marrón oscuro, oscuro.
Muy oscura, negra casi.
Sí, medio negra.
Bien, ¿se dieron todos los colores dentro del bosque?
Es impresionante, no se me hubiera ocurrido.
¿Viste? Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer lo mismo, pero adentro de casa. Vamos a salir a caminar por la casa... y vamos a ir recolectando todos los lápices, todos los crayones, todos los papelitos, las figuritas que recortamos de las revistas. Vamos a buscar todo y lo vamos a separar por colores.
Me gusta. Y vale todos los tipos de verde por un lado, todos los
Exacto,
tipos...
Exacto, a eso quería llegar.
Me gusta.
Todos los papelitos verdes, más los crayones, los lápices, las fibras, las tizas, todo lo que sea verde, lo ponemos en un montoncito.
No después... van a agarrar las plantas de la familia,
no.
¿Eh?
No. Si los materiales agarra, sí. Dibujar.
Un ataque de orden. Podemos poner todos los verdes parecidos Exacto. De un lado y después los claros con los claros, los oscuros
ah,
con los oscuros.
Ah, bueno. Eso es muy de Marti.
Es muy ya.
Bueno, bien, vamos a ir separando los materiales que tenemos para trabajar por colores, porque bien. Hoy vamos a escuchar a una artista muy importante que ella hace series de cuadros todos separaditos por colores.
Ay, me gusta.
Por ejemplo, hace 10 cuadros todos con rojos, después hace 10 cuadros todos con verdes, después todos violetas, y así.
Qué lindo.
Pero la escuchamos a ella que nos cuenta cómo trabaja. ¿Les parece?
Claro.
Estoy trabajando por series de color, en donde en realidad lo que hago es hacer sobre placas de fibrofácil todo un solo color. Por ejemplo, los primarios, el amarillo, planos de amarillo los pinto, amarillo, rojo, azul, diferentes trabajos, en donde lo que intento es hacer variaciones de color en base a una base de color. Trabajo haciendo collage, me gusta mucho cortar papeles con las manos, generalmente no uso tijera, sobre una base ya pintada, por ejemplo, amarillo, yo pego papeles de color que tengan que ver con el amarillo, pueden ser amarillos claros, pueden ser verdes, capaz algún anaranjado, los colores que están más relacionados, y una vez que pegué el papel, sobre eso trabajo con pasteles de óleos, digamos lo que se conoce como óleo pastel, que son parecidos a los crayones de cera, logrando tener una composición en donde predomina el color amarillo con diferentes variaciones. Toda la serie se llama Variaciones de Color.
Variaciones de color, me gusta.
Viste, ahí la escuchábamos a Gladys Avitán, esta pintora y artista plástica argentina, que es buenísimo lo que hace, porque aparte nos está enseñando a que no todos los rojos son iguales, entonces cuando yo combino materiales, aunque parezcan todos rojos, tienen sus diferencias.
Claro.
Esto es lo que empezamos a ver como tonos, matices, variaciones dentro de la pintura.
Entonces, que, Cande, nos podemos convertir en artistas plásticos a lo mejor.
Por supuesto, y sobre todo, podemos ser investigadores del color.
Me gusta, nos queda una tarea espectacular, Cande. Gracias, sí. Nos ponemos ya mismo a separar colores.
Besos a todos y a todas, y a pintar y a dibujar y a pegar muchos papeles y divertirse haciendo un poco de todo ese enchastre divertido que es el arte.
Besotote y hasta la próxima.
Chau,
gracias.
Chao, chicas.
Qué divertido, nos vamos a mirar qué encontramos.
Sí, dale.
Vamos y ya volvemos, seguro que los chicos y las chicas también se ponen a buscar y nos reencontramos en breve, re brevísimo, porque ahora recreito con Canción Huemul del Sur.
Ay, Huemul, hace tanto tiempo que ya son miles de años, que ya son miles de años que va andando por los cerros, que va andando por los cerros entre la piedra y la nieve, entre la piedra y la nieve, hace ya miles de años. Patas cortas y robustas va trepando recio y fuerte, va trepando recio y fuerte, ramoneando tallos fuertes, tallos tiernos, bellas flores, flores dulces que alimentan su gran porte, puro y noble, recio y fuerte. Ay, Huemul, ay, Huemul, no lo verás en más lugar que en estas tierras, tierras del sur. Su lugar es la montaña, su lugar es la montaña. es el gran bosque, su refugio es el gran bosque, que lo oculta y lo protege, que lo oculta y lo protege del peligro de los hombres. Ay, Huemul, ay, Huemul, qué poco ya puedes andar por estas tierras, tierras del sur. Ay, Huemul, ay, Huemul, permanecer en tu lugar, simple y sin miedo, Huemul de paz, Huemul de paz, este es tu hogar, esta es tu tierra, aquí en el sur.